Servicios Informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes, nos acercamos a las 2 menos 20 de la tarde y comenzamos este resumen informativo aquí en Radio Sintonía con las declaraciones que ha hecho esta mañana la consejera de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, Jessica de León. Daba hoy en Radio Sintonía las primeras declaraciones del Partido Popular tras el cese por parte del presidente insular de los 7 miembros de Coalición Canaria, rompiéndose así el pacto de gobierno en el Cabildo de Fuerteventura. La consejera ha trasladado que el Partido Popular debe quedarse en el gobierno por una cuestión de responsabilidad para evitar el bloqueo institucional y con el objetivo de que se aprueben los presupuestos, ya que de lo contrario 200 familias se quedarían sin cobrar en enero.
Bueno, yo creo que la pregunta que se hace todo el mundo es si el PP se va a quedar o se va a ir del gobierno, y yo voy a responderla brevemente. El PP, por responsabilidad, hoy se tiene que quedar en el gobierno, y les voy a decir por qué. El Consejo de Gobierno no puede estar conformado por un número inferior a 3 personas, siendo el presidente y la secretaria los miembros esenciales. Ahora mismo el Consejo de Gobierno tiene 2 miembros del Partido Popular y 2 miembros de asambleas municipales. Por tanto, si el PP se va, no habría Consejo de Gobierno y habría un bloqueo institucional. En un momento en el que tenemos que aprobar el presupuesto del año 2023, porque si no, si lo prorrogamos, 200 familias se van a quedar sin cobrar en enero. Por tanto, por absoluta responsabilidad y en un ejercicio de responsabilidad, el PP hoy se tiene que quedar en el gobierno.
El Partido Popular no comparte en absoluto la decisión que ha calificado Jessica de León como unilateral del presidente de echar a uno de los socios con un motivo que no es cierto, ha declarado. Esta vendetta política no tiene ningún sentido y lo que ha hecho es dinamitar un pacto de gobierno de forma innecesaria y llevar a 200 trabajadores al riesgo de no cobrar en el mes de enero.
No compartimos en absoluto la decisión unilateral del presidente de echar a uno de los socios con un motivo que no es cierto, porque el PP tampoco votó a favor de la finca de la Cerquita, se abstuvo, y por tanto nos parece que esta vendetta política no tiene ningún sentido y lo que ha hecho es dinamitar un pacto de gobierno de forma innecesaria y llevar a 200 trabajadores al riesgo de no cobrar en el mes de enero. Y por tanto, hoy nos quedamos en el gobierno como un ejercicio de responsabilidad y le exigimos al presidente del Cabildo que cuanto antes convoque el Consejo de Gobierno con un único punto en el orden del día: presupuestos del año 2023. Y de ahí en adelante podremos hablar de otras cuestiones.
Por último, la consejera ha querido pedir disculpas a la ciudadanía.
Lo que sí quiero es pedirle sinceras disculpas a los ciudadanos de Fuerteventura, porque esta situación no se justifica de ninguna de las maneras y en estos momentos es muy complicado estar en una institución que no está a la altura del esfuerzo que están haciendo los ciudadanos en Fuerteventura. Así que mis más sinceras disculpas, de verdad, como majorera, no tanto como consejera, sino como majorera.
Nos encontramos en época de presupuestos y en este sentido el gobierno de Tuineje ha anunciado que el presupuesto de 2022 será prorrogado el próximo ejercicio, de manera que el municipio contará en la senda de crecimiento económico que se viene registrando en los últimos ejercicios. El ayuntamiento de Tuineje traslada que ha experimentado un crecimiento económico superior al 15%, lo que ha permitido un registro histórico de inversión en obra pública, ayudas a sectores estratégicos o el incremento de personal. Hasta el 2022, los presupuestos del Ayuntamiento de Tuineje se movían entre los 11 y los 14 millones de euros, apunta la alcaldesa Esther Hernández, quien ha añadido que se ha conseguido romper ese estancamiento sin que ello haya traducido en un incremento de impuestos, al contrario, ya que se han bonificado impuestos. Y por otra parte, Laura Fuentes, coordinadora general de Podemos Canarias, y Lilian Concepción, coordinadora insular y candidata al Parlamento de Canarias, han dado a conocer hoy jueves 15 de diciembre las actuaciones que la Formación Morada va a llevar a cabo respecto a la declaración del marco proyecto Dreamland como bien de interés insular, que fue declarado como tal en el calificado por Lilian Concepción como el pleno de la vergüenza. Podemos ha solicitado formalmente la nulidad del proyecto.
Bueno, pues como saben, en el mes de noviembre tuvimos en el Cabildo de Fuerteventura el Pleno de la Vergüenza. En ese pleno se aprobó la declaración de bien de interés insular del macroproyecto Dreamland, un proyecto que va a ser un destrozo a nuestra isla y no va a dejar nada bueno por aquí. Bueno, saben que hubo personas que votaron a favor por esto salir adelante, desoyendo al clamor popular, a los colectivos ecologistas, a las voces expertas e incluso a las bases de sus propios partidos. Desde el minuto uno, desde Podemos, dijimos que estábamos totalmente en contra de que esto se declarara bien de interés insular. Cuando terminó el pleno, dijimos que íbamos a dejarnos la piel para frenar en seco este disparate y por eso estamos hoy aquí, para comunicarles que hemos presentado de manera formal la solicitud de nulidad de este procedimiento.
Por su parte, Laura Fuentes, coordinadora general de Podemos Canarias, ha denunciado un decreto de viabilidad fantasma y la falta de alternativas de ubicación.
Hemos venido a registrar, anoche se ha registrado ya, una petición al Cabildo de Fuerteventura para declarar la nulidad de forma formal y de facto de este disparate de megaproyecto, que creemos que es uno más de ese modelo del destrozo con el que intentan imperar y gobernar en nuestras islas, un modelo que lo que viene a hacer es destrozar culturalmente, ecológicamente nuestro territorio y también a nuestra gente, y lo que hemos demostrado al pedir esta nulidad con datos es que hay un informe de viabilidad fantasma económico inexistente, no se aportan datos económicos para decir si este proyecto puede salir adelante o no, además tampoco se cumple pues el resto de medidas legales, por ejemplo en el informe de temas ambientales, de ley ambiental, se recoge que siempre deben haber alternativas de ubicación para que este proyecto pueda seguir adelante y el propio proyecto no reconoce que hayan otras alternativas de ubicación en la propia isla. Por tanto, está incumpliendo la propia ley.
Por su parte, en este sentido, Coalición Canaria La Oliva es favorable y apoya el proyecto cinematográfico Dreamland para el municipio, pero en ningún caso apuntan la ubicación propuesta en el entorno del Parque Natural de las Dunas de Corralejo. Por ese motivo, siendo conscientes del potencial del proyecto, pero de su desafortunada ubicación, el portavoz y candidato a la alcaldía de Coalición Canaria, Isaí Blanco, anunció que su grupo presentará una moción para debatir en el próximo pleno, que se celebrará el 22 de diciembre, en la que pedirá a los diferentes grupos políticos que se declaren, que declaren claramente que Dreamland en el lugar propuesto no es el proyecto que necesita La Oliva. Blanco critica la posición de los grupos políticos que han votado a favor de la ubicación y emplaza al PP a que sea coherente con su posición a nivel insular y pida a Pilar González que ponga todos los medios a su alcance para impedir la construcción de Dreamland en la ubicación actual. Nos cambiamos de tercio y nos vamos hasta la Dirección General de Patrimonio Cultural, que ha realizado una segunda campaña arqueológica en el barranco del Valle de la Cueva, en el municipio de Antigua, en Fuerteventura, a cargo de Tibicena, Arqueología y Patrimonio, bajo la dirección de Pedro González Quintero, profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Una nueva intervención como continuación de los trabajos iniciados el pasado año, cuando el mismo equipo realizó una prospección intensiva del territorio, inventariando las unidades arqueológicas existentes. En 2021, la Dirección General de Patrimonio Cultural impulsó la realización de una prospección para el inventario de las estructuras existentes en el yacimiento. Junto a estos trabajos, se realizaron varias dataciones que confirmaron la filiación indígena de las arquitecturas catalogadas. Sin embargo, para conocer el alcance y la evolución de este espacio, que se ubica al sur del municipio de Antigua, ocupando el fondo del barranco en un recorrido de casi un kilómetro, ha sido necesario continuar con esta nueva intervención. Y Saborea Fuerteventura se celebrará en los Hornos de Cal del Charco del 16 al 18 de diciembre. Un evento en el que poder disfrutar de la cocina tradicional, concursos, catas, show cooking, charlas y también actuaciones musicales. La consejera de Turismo, Jessica de León, nos ha explicado que su gastronomía es la quinta cuestión por la que los turistas eligen nuestro destino.
Bueno, la quinta cuestión por la que cuando le preguntan a un turista, ¿no?, en ese índice de satisfacción de por qué ha elegido el destino Fuerteventura, evidentemente pone en primer lugar el descanso. Somos una isla tranquila, así no conocen el resto del archipiélago, eso también lo transmitimos al exterior. La segunda referencia es el clima, la tercera es la playa, y así sucesivamente la gastronomía se sitúa como la quinta opción que compone la primera, ¿no?, el descanso. Nosotros queremos que eso también escale, porque eso supone que el dinero del turista se queda en la isla de Fuerteventura, en la pequeña y la mediana empresa, y genera una economía circular en torno a un producto de kilómetro cero, que al final es lo que siempre hemos demandado, ¿no? Cómo el sector turístico puede tirar de otros sectores y que esos otros sectores empiecen a crecer vinculados a una actividad que mueve en la isla el 80% del producto interior, como es el turismo. Pues yo creo que esta es una fórmula perfectamente viable, ¿no?
Saborea Fuerteventura pretende permanecer como un legado y un escaparate muy importante para turistas y residentes para visibilizar el producto local, pero su organización ha sido todo un reto.
Lo principal reto era tener la marca. Nosotros nos adherimos en enero de este año y hasta prácticamente septiembre estuvimos litigando por conseguir la marca Saborea Fuerteventura, y lo hicimos. Y lo hemos conseguido, ya podemos decir que le dejamos este legado a todo el sector primario y a todos los cocineros y a todo el sector de la isla de Fuerteventura. Y ahora, bueno, pues desde septiembre en adelante el reto era el tiempo, ¿no? Llevar a cabo un proyecto de estas dimensiones con un presupuesto aproximado de 200.000 euros no es fácil. Organizar a todos los cocineros en una época donde además sus restaurantes tienen muchísima actividad vinculada a la Navidad, a las cenas de empresa, pues era un reto también importante, pero yo les agradezco a todos el esfuerzo que van a hacer por compatibilizar las cocinas con estar en Saborea, y a los productores, porque también sé que son épocas señaladas.
Y en materia educativa, la consejera de Educación y Juventud, María Saavedra, impulsa la creación de la Universidad de Verano de Fuerteventura en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El objetivo es crear un espacio para el conocimiento y la reflexión a través del formato de Universidad de Verano, donde podamos ir abordando en cada edición temas estratégicos para el desarrollo de Fuerteventura y para la mejora de las condiciones de vida de la gente, ha destacado María Saavedra. La primera edición de la Universidad de Verano de Fuerteventura se celebrará en el Centro Insular de Juventud en la primera quincena de julio y contará con una docena de ponentes y talleres que abordarán la educación como una herramienta de transformación social. Y el Ayuntamiento de Antigua y la Fundación Colectivo Mafasca organizan la 36ª edición del Encuentro Insular de Villancicos, que reúne una veintena de agrupaciones corales, parrandas y asociaciones que cantan la Navidad, ofreciendo temas tradicionales majoreros y de creación propia. Será este viernes 16 a partir de las 10 horas con voces infantiles, y el sábado será el turno de los adultos de las 6 de la tarde en el Auditorio de Antigua. Y aquí en Puerto del Rosario, en la Biblioteca Municipal, acogerá este jueves 15 de diciembre, esta tarde, a las 6 de la tarde, el espectáculo infantil El Bolero de Levar, dentro de la programación de la Semana Literaria de Puerto del Rosario 2022, que ha impulsado y organizado la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la Capital. El Bolero de Levar es un cuento musical escrito por Judith Martín, que narra la historia de un sarantontón percusionista llamado Levar, el cual no encuentra su instrumento y lo necesita para debutar con la orquesta Pizzicato, tocando el bolero de Ravel. Y llega el turno de conectar ya con la Agencia Estatal de Meteorología y de saludar al compañero Moisés Camuñas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la isla de Fuerteventura que aumente la nubosidad ligeramente, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional, con unas temperaturas hoy que son más bajas, con una máxima que rondará los 23 grados en el puerto del Rosario. Y si nos referimos al viento, el viento seguirá del noroeste, soplando con fuerza de 3 a 5, dejando un estado marítimo de marejada. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana viernes, esperamos en la isla de Fuerteventura intervalos nubosos con baja probabilidad, aunque no se descarta, de alguna precipitación débil y ocasional, con unas temperaturas que mañana seguirán bajando, con una mínima en el puerto del Rosario de 16 grados, mientras que la máxima rondará los 22. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Terminamos así este resumen informativo y damos paso ya a la música. En concreto, nos vamos escuchando a Álvaro Soler. Le daremos paso en un ratito a la compañera Cristina Álvarez y les recordamos que pueden seguir la información a través de la web radiosintonía.com y a través también de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta mañana.